¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes, a este podcast previo al desenlace de las semifinales de esta Liga MX, de esta Liga Guardianes 2020, en el que, bueno, está todavía la expectativa abierta en el partido de Chivas contra León y hay que esperar seguramente pues el sepelio del equipo de Pumas, una contundente goliza del equipo de Cruz Azul 4-0. Y la verdad es que solamente los muy, muy inocentes o los muy, muy creyentes o los muy, muy, muy ilusos podrán creer que Pumas pueda hacer de entrada 4 goles en su cancha, que con eso, por supuesto, si no recibiera ningún gol, le bastaría para ir a la siguiente ronda. Pero bueno, vamos metiéndonos a lo que debe pasar en el partido de vuelta, Elizabeth Patiño, entre estas Chivas que tuvieron un primer tiempo malo, distraído, y que en el segundo tiempo, con los movimientos que se hicieron, recuperaron por lo menos el protagonismo y por lo menos ser contendientes ante el equipo de León. El marcador en este momento, evidentemente, favorece al equipo de León porque marcó el gol de visitante, pero todavía falta escribir los 90 minutos en los cuales aparentemente Vucetich ya podría contar con Alexis Vega, que todavía tendría que salir inyectado, infiltrado, y con JJ Macías, pues a dar la cara por esa sospechosa manía de gesticular. Es un tic nervioso, no se puede hacer nada, pero bueno, obviamente las redes sociales se llenaron mucho de ese tipo de especulaciones, de si había sido todo totalmente, más que un accidente, algo planeado por estos grandes amigos que profesan un enorme amor y admiración por Vicente Fernández. Mire usted.
¿Cómo está, Rafa? Qué gusto poder saludar a toda la gente en este podcast de viernes con, yo digo, malas noticias, porque cuando ya está prácticamente una de las llaves resuelta, pues sí te quita un poquito de interés el partido que puede llegar a disputarse el próximo domingo en el duelo de vuelta entre Pumas y Cruz Azul. Creo que ni en el pronóstico más oscuro ni en el peor partido que te pudieras imaginar, ya le había pasado a Pumas contra León en la fase regular, pero un equipo tan desconcentrado, defendiendo tan mal como lo hizo Pumas, pues evidentemente te hace ser víctima fácil de un cuadro como Cruz Azul, que plantea un partido muy inteligente a Siboldi, que hacía un buen rato que no veía a un Cruz Azul tan determinante, marcando tan arriba, con ese ímpetu y con esas ganas, Rafa. Creo que al principio, cuando empezamos a grabar los podcasts e iniciaba la liguilla, veíamos a Cruz Azul como que los fantasmas regresaban, como el rival débil, como el que no le iba a alcanzar a Siboldi, porque también tuvieron una baja de juego importante. Y no sé de qué forma, no sé si realmente fue tanta la motivación de dejar fuera a Tigres, pero este Cruz Azul se ve convencido, con un gran medio campo, con un jugador que le está marcando mucha diferencia, como es el mismo Romo, que es mediocampista, pero que está muy fino de cara al gol. Y hay que darle el mérito a Siboldi de recuperar a jugadores como Alvarado, ¿no? Que después de las convocatorias de Juan Carlos Osorio parecía que lo habíamos perdido y de a poco lo han ido recuperando. Entonces creo que Cruz Azul hace un partido redondo, completo, fueron 4, creo que pudieron haber sido 5 o 6 goles sin ningún tipo de problema. Y bueno, Pumas a tratar de cerrar con dignidad. ¿Te decepciona Pumas, Rafa? Creo que sí esperábamos un poquito más, ¿no?
A ver, yo creo que al final yo creo que nos muestra Lilini la verdadera cara de Pumas, es decir, un equipo que estuvo gozando de fortuna, un equipo que estuvo gozando sobre todo de atajadas inexplicables y espectaculares para poder sacar resultados. Y yo creo que también el hecho de que no se había encontrado con un grupo de jugadores que realmente no tuviera ninguna contemplación contra lo que representaba Pumas y el momento de Pumas. Me parece que más que terminar por liquidar lo que intentó hacer Lilini con el equipo, evidentemente hay inexperiencia, eso saltó de manera clara a la cancha. El no haber podido valorar lo que había hecho Luis Romo en todo el torneo, lo que había hecho Luis Romo mostrando pues el nivel que ya con el que ya había llegado a cuestas a Cruz Azul y que termina siendo una figura capaz de cambiar el desarrollo del partido. Es decir, lo han colocado de número 5, es decir, de contención, lo han colocado de defensa central, incluso en las variantes de un mismo partido, y termina jugando a veces como interior y aparece en el área cuando se le pega la gana. Entonces me parece que, te estoy hablando nada más de una referencia, creo que hubo muchas más en la cancha que sorprendieron a Lilini, pero sobre todo, ¿sabes qué? Cruz Azul, en el momento oportuno, recupera lo que había mostrado, que en verdad está comprometido y ansioso de poder romper esa racha que va a llegar ya a los 23 años sin título para el equipo de Cruz Azul. No me decepciona tanto lo de Pumas. Yo creo que a final de cuentas llega a su punto de rendimiento. Cruz Azul cierra el torneo dejando ir una posición de privilegio dentro de los primeros, pero a final de cuentas encuentra en el momento oportuno esa hambre, esa rabia, esa ansiedad con la que había estado jugando, y eso hay que ponerlo por delante. Pumas, ahora, el gol, el minuto en el que cae, eso también termina la frase eterna de Carlos Miloc, que mira, yo la escuché hace ya más de 40 años y sigue vigente: el gol es el táctico del fútbol, y ni más ni menos, ¿eh?
Pues es que si son 13 minutos y ya vas perdiendo por 3 goles, pues sí te modifica, y ¿qué podías hacer? Al final de cuentas, creo que Pumas iba a apostar por tratar de acortar un poco la ventaja que tenía Cruz Azul. No le salen las cosas, creo que hay un jugador que no pudo utilizar Lilini por lesión, que es Álvarez, y que le hizo mucha falta, porque al final era el jugador que lo dejaban libre por el frente de ataque, y el que precisamente era el hilo conductor entre el medio campo y los hombres de arriba, que son Dineno y González. De pronto veías a Dineno demasiado tirado a la banda y le costaba trabajo, no veías un centro. Creo que Cruz Azul supo cortar muy buen los circuitos de lo poquito que pudo en su momento llegar a ofrecer Pumas, que se vio muy pobre, y la verdad que fue un buen partido de Cruz Azul, no hay que quitarle mérito. Y ahora ya todos salen las críticas de por qué no puso Talavera y dejó a Julio González. Rafa, creo que esos goles, ni Talavera ni Julio, tan temprano, 2 minutos y ya ibas perdiendo 1-0, y evidentemente se veía desconcentración y defendiendo muy mal, con unos espacios en el medio campo que no podías entender, pero bueno, tenía que pagar derecho de piso Lilini, ¿no? Tendrá que aprender a jugar este tipo de partidos, y creo que a menos que una tragedia, que una cruzazuleada suceda, Cruz Azul está en la final, ¿no?
Bueno, o la cruzazuleada puede llegar precisamente en la final. A ver, yo creo que sí hay un peso importante, y eso tenía que haberlo detectado Lilini, en la presencia del arquero. Porque entendamos algo, Talavera te puede leer un partido desde donde está sentado y puede orientar, porque ya acuérdate que en Toluca lo hacía, él era capaz de recomendar y reacomodar a su línea defensiva. Es decir, él la visión que él tiene le permite reubicar las condiciones que ya había marcado el entrenador para seguir dentro del juego. Para el entrenador es muy complicado, desde el punto de visión que él tiene, hacer esos reacomodos. Y evidentemente hay una diferencia de muchos, pero muchos años de recorrido, y Talavera sí hubiera podido, tal vez no evitar alguno de los goles, pero sí evitar las condiciones de fragilidad o de espacios desatendidos por parte de su defensa en la forma en la que llegaban a rematar. Es decir, yo creo que tal vez no hubiera evitado tan completamente la derrota, o no lo hubiera evitado, pero yo creo que podía haber evitado la forma, y sobre todo en la que cae, por ejemplo, el último gol, y yo creo que el segundo, incluso también con gritos, con atenciones, con recomendaciones, pero yo estoy de acuerdo contigo, para que ocurra algo, no sé, tendría que marcar Pumas un gol muy temprano, tendría que venir algo tan imponderable, tan extraño como una expulsión de Cruz Azul, para que de esta manera se revolcara y se revocara todo lo que está de momento escrito en el marcador. Pero no creo que ocurra. Entonces, me parece que tendremos que coincidir en eso. Sí. Chivas y León es simplemente la otra incógnita, y ver quién de ellos finalmente va contra Cruz Azul, porque Chivas... El hecho de que Vucetich pretenda seguir jugando como le gusta hacerlo en un partido de visitante, entre comillas, porque sabemos que esto solamente ocurre ya de orden administrativo, pero yo creo que va a ser muy complicado para Chivas sacar el resultado, pero también hay que entender algo. Ambriz y el León no van a especular, no van por el 0-0, no van por el 1-1, no van a tratar de manejar condiciones extremas de precaución para tratar de resolver este partido, porque no lo saben hacer, porque les sienta mal, porque se equivocan, porque no han trabajado para ello. Y en cambio tiene un muy buen grupo de trabajo defensivo, pero el despliegue que puede hacer al frente es todavía superior.
Me decepcionó un poco Chivas, honestamente lo esperaba de cierta forma, porque sabemos que Vucetich no iba a arriesgar de más, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, la posición donde termina ubicando a Beltrán, más que ayudarlo, lo termina perjudicando, y evidentemente no funcionó. En el tema de León, Rafa, un jugador que habitualmente, del que no hablamos mucho, pero que fue el mejor jugador del partido, Campbell. Él fue el que intentó algo distinto desde el minuto uno. Sí, habitualmente no juega. Cuando juega, lo ponen ahí acompañando a Gigliotti, y les había costado. En este momento creo que fue el jugador al final que te marcó diferencia, porque muchos se emocionan con Mena, pero ya vimos que Mena desaparece en los momentos importantes, ¿no? Sí me decepcionó Chivas. Ahora, al final, este empate, pues Chivas tiene que ir y ganar como sea, ¿no? Ganar, obviamente, los goles que puedas meter de visitante le van a terminar dando esa posible ventaja a Chivas, porque si mete más de uno, pues evidentemente no va a importar la posición en la tabla, sino los goles que hagas de visitante. Pero creo que yo sí pensaba, Rafa, y lo dije, creo que Chivas puede estar en la final, pero me termina decepcionando ese fútbol tan poquitero y tan poco arriesgado que de pronto presenta Chivas. Es a matar o morir. León, como bien lo dices, no te va a especular, te va a salir a atacar, y si te puede hacer 5, 6, 7 goles, los va a hacer. Y yo no creo que Chivas pueda resistir tantos minutos y buscar por ahí el golecito, ¿no? Y tratar de manejar los tiempos del partido. Me gustaría ver a un Chivas que sí salga y dejen la vida en la cancha, a ver hasta dónde les alcanza. Conociendo a Vucetich, pues creo que no va a pasar.
Ahora, recuerda algo, Vucetich, muy apegado a su estilo, lo hemos visto dar grandes volteretas, o a veces simplemente grandes partidos en los juegos definitivos, cuando se vive una instancia de estas. Recuerda que incluso en zona de Concachampions, yendo en la MLS, después de un marcador adverso de local, pues fue, siguió jugando a lo suyo y terminó sacando la victoria para coronarse campeón. Es decir, todos los escenarios posibles en el fútbol, Vucetich los domina. Todos los escenarios posibles los puede manejar con sus jugadores. Desapareció el Chicote y a nadie le inmutó, y a final de cuentas tampoco le importó tanto el que hubiera desaparecido del partido, porque supo de repente con los cambios mejorar las condiciones, desconcertar a León. Y es cierto, también habrá que esperar que el VAR se porte de manera justa, porque a todos nos queda claro que la mano de Briseño debía haberse marcado como penalti. Pero no hay garantía, a final de cuentas, esa leyenda urbana tan de la Liga MX del Chivar, pues lo hemos visto con reiterado en la liguilla, ¿no?
En la liguilla sí, digo, lamentablemente para Chivas, porque digo, al final el VAR se ha equivocado para todo mundo, Rafa, pero ha favorecido en ciertas decisiones al Guadalajara, y por supuesto que se va a criticar y se va a hablar. Y no sé si recuerdas que yo mencionaba el factor sorpresa, ¿no? De un lado siempre es León y del otro lado es el Chicote Calderón. Pero lo de Fernando Navarro ya está tan visto, y lo hemos comprobado jornada tras jornada, que me parece increíble que no sepa el equipo de Chivas que aparece en esa zona, porque llega evidentemente siempre con ventaja de frente a la portería rival, y tienes que tener un jugador que lo persiga, y si no es uno, son dos, y una marca escalonada. O sea, son futbolistas que saben que van a hacer esos movimientos, y definitivamente creo que Chivas no estuvo con sobre todo con la personalidad y con la determinación que se necesita desde el primer tiempo, ¿no? Ya para la segunda mitad me parece que cambiaron un poquito más. Sí, ha favorecido el VAR, No sé si a propósito, Rafa, no sé si se equivocan. Bueno, al final no se ponen de acuerdo, porque inclusive también en el partido de Cruz Azul y Pumas termina yendo al VAR cuando ya habían dicho, ok, primero pega en la cabeza y luego pega en la mano, no pasa absolutamente nada. Pero como no nos ponemos de acuerdo en qué momentos sí y en qué momentos no se tiene que ir al VAR, si el árbitro ya está seguro, no tendría por qué ir y verificar si ya tomó la decisión. Bueno, pues hay que esperar que realmente Chivas, por el bien del fútbol, no lo favorezcan de una u otra manera, ¿no?
Ahora, yo creo que lo que pasa concretamente con el caso de Fernando Navarro, pues es simplemente que no voltean para abajo, está tan chaparrito que no lo alcanzan a distinguir y aparece en una zona, pero ¿sabes qué? Lo más, no puedo decir indignante porque no tendría que indignarme siquiera, pero el hecho de que estemos hablando y se esté hablando de Navarro partido a partido, ojo, que no ha tenido toda la actividad que se quería, recuerda que pasó de COVID-19 a una lesión, etcétera, etcétera, pero lo que ha dado Fernando Navarro ya debería de siquiera llamarle la atención al Tata Martino. No he estado tan al pendiente, pero creo que yo hubiera saltado, el que él haya dado una explicación clara de por qué no lo convoca, por qué ni siquiera lo pela, pero bueno, él tendrá sus razones, espero que no sea algún complejo de nanismo que pueda tener por ahí el Tata Martino. Pero entonces, a ver, aterrizando, bueno, con Cruz Azul creo que ninguno creemos que la vaya a Cruz Azulear, no por lo menos en semifinales. ¿Y tu pronóstico para León contra Chivas?
Y Rafa, aquí todos tenemos palabra y nos vamos hasta el final. Entonces yo había dicho Chivas y me quedo con Chivas, a esperar que el Rey Midas, realmente como lo ha hecho en otras ocasiones con otros equipos, pueda demostrar que su equipo entiende perfectamente cómo jugar este tipo de partidos ante el cuadro que mejor juega, que es el León. Entonces, me quedo con Chivas.
Pues no queda de otra, ¿no? Ya,
¿sí? No tú sé. También ya eres chiva, hermano. Digo, sería muy
Dios
triste.
Me libre.
Sería
Dios
muy triste
me libre.
En este momento echar marcha atrás, ¿no? Si ya dijimos Chivas, bueno, pues Chivas, a ver hasta dónde le alcanza.
Ahora, vale la pena explicar lo del avión Ramírez, porque el avión Ramírez, que estuvo ausente por problemas de COVID-19, fue jugador de Chivas, pero fue uno de los 52 jugadores de Chivas que el Pelagatos 2.0, alias José Luis Higuera, como se le conoce en el bajo mundo del fútbol, especialmente en Ranchuca, bueno, él, esos 52 jugadores, sin explicar cómo, sin justificar administrativamente, empezó a regarlos por medio México, dejando desamparada las fuerzas básicas de Chivas. Ese avión Ramírez se lo cedió al Grupo Pachuca en esos extraños negocios y acuerdos que tiene el Pelagatos 2.0 con Chucho. Y bueno, por eso ahora está con el León. Pero es un jugador que le perteneció a Chivas, que brilló con Chivas, que llegó a selecciones juveniles con Chivas, pero que... por eso el daño moral, deportivo, competitivo, futbolístico y financiero que le hizo el Pelagatos 2.0 al equipo del Guadalajara no debería de recibir la compasión y clemencia que en este momento está recibiendo por parte de Amauri Vergara. Él tiene suficientes elementos para ir a otro tipo de escenarios. Pero bueno, nada más queríamos dejar en claro que así como está él, está el caso de Huerta, que regresa a Chivas, y de otros jugadores que el Pelagatos simplemente no, decidió deshacerse
Rafa,
de ellos.
Ramírez tiene 24 años. Yo de pronto sí, no sé por qué tenía la idea que era más grande, que tenía 29, 30 años.
No.
Porque de pronto lo perdimos.
Con el avión Calderón, te
equivocaste. No, del avión Calderón también me acuerdo bien, porque también pasó por Pachuca. Pero en el tema, primero pues está con Chivas, después va a Pachuca, y hay que darle mérito a Nacho porque estuvo un buen rato en el ascenso, estuvo en Corre, estuvo en Mineros, estuvo en Celaya, y se mantenía ahí en el ascenso, perdido, se termina el ascenso, y creo que en León le dan esta posibilidad, y Nacho Ambriz es el que nuevamente le da vida y lo pone a jugar, y a jugar bastante bien, porque además le genera mucha profundidad al cuadro de León. Es una baja importante porque tiene que regresar Fernandito Navarro a la lateral derecha, pero es mérito de Nacho Ambriz, y evidentemente sí, uno más de los 20,000 pecados de Higuera, ¿no? Que no tenía esa visión de ver quién sí, quién al final no le iba a rendir.
No, ese fue plan con maña.
O es negocio.
Es decir, es muy fácil navegar con bandera de tonto para que luego no se den cuenta que eres un pillo. No estoy diciendo que Higuera es un pillo, estoy haciendo una analogía nada más.
O sea, pero ¿crees que dentro de ese pensamiento que él creía que era para bien, pero solamente para él, porque es egoísta y solamente piensa en él, le convenía darle armas a otros equipos y él quedarse con Chivas gastando dinero en jugadores que no le funcionan? ¿Le convenía eso, Rafa? Es que es atentar contra tus propios intereses.
Pero ¿cuál? Los intereses de Higuera no eran colectivos, no eran del equipo, eran suyos.
Bueno, pero estabas en Chivas, ayúdalos un poquito.
Por eso, ¿y qué pasó con Cota? ¿Quién lo echó? Él. Punto. ¿Quién echó a Almeida? Él. ¿Quién hizo el cambio final, el cierre final de las negociaciones por Víctor Guzmán? Él también. ¿Quién echó a perder la posibilidad del muchacho este Aguirre, que estaba prácticamente por irse a Chivas antes incluso de consolidarse como titular? Pues fue precisamente él. No, por eso te digo, es muy fácil andar por la vida con cara de tonto y es que yo no sé de fútbol, como siempre lo dijo, y luego de repente decir, no, este de tonto no tiene ningún pelo, tiene tan apretadas las neuronas como los leggings que usa todos los días.
Bueno, pues terminó perjudicando a Chivas. A ver si a Chivas le alcanza para llegar a la final. Aunque te soy honesta, Rafa, hoy, que creo que Cruz Azul va a estar ahí, si no pasa ninguna situación complicada, me gustaría ver 23 años después a un León Cruz Azul y ver si se termina todo el maleficio de la máquina.
Pero yo no creo que Cota le vaya a dar una patada para romperle el océano Pacífico al cabecita, ¿no?
No, aquí ya no, ya no hay tanta violencia como en ese entonces y como le dejaron la boca abierta, pero bueno, al final, imagínate, estaba checando que había hace 23 años, no había Wi-Fi, el Chucky Lozano tenía 2 años.
En Pachuca no creo ni que haya todavía.
No, bueno, ya está mejorando, pero imagínate lo que podría pasar hoy 23 años y nuevamente Cruz Azul campeón. Pero bueno, el siguiente podcast ya lo podemos ir platicando a ver contra quién se enfrenta la máquina.
Perfecto. A ver, supuestamente en el momento que estamos grabando este podcast no ha hecho oficial Monterrey la llegada de Javier Aguirre, pero aparentemente está ya todo cerrado, llega Javier Aguirre, llegaría por 2 años, le van a pagar un dineral y me parece magnífico. Entonces la llegada de Javier Aguirre me parece que sería la contratación bomba, ¿no?
Me llama mucho la atención, una, que Aguirre no haya tenido alguna oferta que le gustara más en Europa, porque a él le gustan los retos, no le importa que sean equipos que estén peleando por la permanencia, a lo mejor no llegó, y el no haber logrado la permanencia con el Leganés, pues le terminó por afectar en los intereses de algún otro club. Una, dos, que no haya aceptado primero, Rafa, una oferta de la MLS, que creo que también le podían haber pagado muy bien, y que la vida en Estados Unidos creo que no es nada despreciable. Y tres, él dijo que no regresaba a dirigir a México. ¿En serio crees que llega Rayados? O sea, yo sé que no lo han hecho oficial, ya prácticamente en la mayoría de los medios lo dan como un hecho, pero Rayados no lo ha hecho oficial. Pero aún así, no termino por creerlo por estas tres cosas que te digo. ¿Qué orilla a Javier Aguirre, más allá de mucho dinero, que yo sé que también te mueve, pero no es la prioridad para mí de Javier Aguirre, regresar a México a dirigir a Rayados? No, como que no me cuadra.
A ver, recordemos algo. Él, en el 2010, poco antes de la Copa del Mundo, él le pregunta en una entrevista, creo que fue en Radio Cero, en Cadena Ser, y le dice, ¿cómo está México? Está muy jodido. Así lo dijo, estoy citándolo, no son palabras ni reflexiones mías, es una expresión de Javier Aguirre. Aquello le costó una serie de críticas, porque ya sabes que la hipocresía del mexicano en general tolera que critiques al país, pero dentro del país, no que laves la ropa sucia necesariamente en Europa, ¿no? Pero, y a partir de entonces él entendió que México ya era un país que no encajaba con su forma tan contundente y franca de pensar. Él ha recibido decepciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, después de la primera Copa del Mundo, él fue el que decidió, porque ya estaba arreglado con el Osasuna antes incluso de que arrancara el Mundial de Japón y Corea del Sur. Pero para la experiencia de Sudáfrica, él fue muy puntual, estando a un lado de Justino. Justino dijo, Javier no aceptó nuestra oferta, y Javier, cuando le tocó responder, dijo, yo no he recibido formalmente ninguna propuesta para seguir al frente de la selección mexicana, dándole una bofetada sonora en la propia cara a Justino Compeán. Es decir, es un tipo que mucha gente en redes sociales empezó a saltar con lo del amaño de juegos. El tipo fue exonerado y el tipo, para la bicoca de dinero que era la que lo involucraba, él su registro financiero está, pero muy por encima de ello. Bueno, con ese dinero creo que no paga ni el predial de la casa que tiene en San Diego. Entonces, para que no se hagan tantas telarañas mentales los que quieren criticarlo, yo pienso que es una medida acertada de Rayados, y creo que Javier Aguirre, si se decide, me parece que es una oportunidad magnífica. Y además hace falta ese tipo de entrenadores, ¿no? Que de repente vaya a generar polémica, que vaya a confrontar, que haga declaraciones sabrosas, que no esté peleado con las conferencias de prensa, que si dura una hora la conferencia de prensa, él le gusta ser el protagonista y manejarla a su manera, que si le preguntan de fútbol, habla de fútbol, y que si le preguntan del último capítulo de La Rosa de Guadalupe, igual te platica haciendo befa o mofa de ello.
Sí, la verdad que va a ser interesante escuchar al final a Javier Aguirre. A ver si regresa, creo que a todos nos agrada la idea, Rafa, escuchar las
¿quién
conferencias
está más
de
dolido?
Prensa. ¿De qué? A ver, ¿quién, de
a quién, ver,
y quién
está más dolido? ¿Emilio Azcárraga Jan de que el hombre que dos veces lo puso en la selección no haya regresado a la América o no haya dicho, Emi, aquí estoy? ¿O está más dolido Chucho Pachuco de que, bueno, ahí le dieron la oportunidad, hizo campeón al Pachuca, y que las veces que lo quiso invitar Chucho Pachuco a regresar a Pachuca, Javier Aguirre jamás quiso? A los dos grandes referentes de amistad que tenía o que supuestamente tenía en México, los ninguneó y se fue a Rayados con la lana. Ahora, ¿sabes qué? En Rayados a todos los va a ver chiquitos. Yo no me imagino a Duilio Davino volteando a ver, a cuestionar una decisión de Aguirre. Pues, le va a besar la mano.
No, bueno, es que no creo que Duilio Davino cuestione la decisión de ningún técnico.
A Diego Alonso.
Lo dudo.
Técnicos chiquitos.
Lo dudo porque también Diego tiene su carácter, a pesar de que no ha ganado mucho y no tiene tanta experiencia, tiene su carácter y no es nada sencillo llevarlo en el día a día. Pero me parece fantástico que regrese Javier Aguirre, si es que así sucede con Rayados. Creo que Jesús, pues sí puede estar, no sé si molesto, tal vez un poco triste. Vemos que se hace este cambio y que ahora el presidente de Pachuca va a ser Armando Martínez, pero estoy segura que si en algún momento Javier Aguirre le hubiera dicho que sí a Jesús Martínez, Rafa, el presidente del Pachuca sería Javier Aguirre y no sería su hermano, porque más de una vez se lo ofreció Jesús Martínez y Javier le decía, sí, cuando regrese voy a hacerme cargo del Pachuca, tal. Hoy, bueno, ya terminan poniendo a Armando Martínez, el hermano de Jesús, y bueno, el América sí te da como un poquito de ardor, ¿no? Digo, al final, los equipos regios que buscan un poquito de grandeza a través de nombres, a través de reflectores, y qué bueno que apuesten a grandes técnicos como Javier Aguirre, que así lo mismo sea con los jugadores que terminen acompañando, ¿no? Pero yo creo que entre Jesús y Emilio, Jesús puede estar un poco triste y Emilio sí puede estar un poquito ardido. Pero pues tiene a su Miguel Herrera, Rafa. Todos dicen, ¿quién mejor técnico para el América que Miguel? Tienen en puerta con Concachampions, entonces no tienen que moverle. Y si Javier Aguirre regresa al fútbol mexicano y le van a pagar muy bien, pues que disfrute Monterrey.
Perfecto. A ver, Elizabeth Patiño, la elección que hicieron colegas de ESPN FC sobre quiénes son los mejores jugadores en Europa, quiénes son los que aparecen prácticamente en las diferentes posiciones como los jugadores notables. No solamente estamos hablando por una situación continental o regional, porque obviamente involucra de cualquier país o de muchos países. Apareció finalmente en esta selección de ESPN FC un mexicano, Raúl Jiménez, y me parece que Raúl Jiménez, más allá de los momentos complicados que vive, más allá de que el médico del Wolverhampton ha dicho que de momento lo que él necesita es tranquilidad y que no sabe ni cuándo pueda regresar a las canchas de fútbol, y de eso hay alguna información valiosa que podemos citar más adelante, pero es generosa la elección de Raúl Jiménez, es merecida la selección de Raúl Jiménez, la nominación de Raúl Jiménez. A mí me parece que puntualmente es un jugador que en un equipo con menos condiciones financieras, con menos nombres, que otros que están en la élite prácticamente de la Liga Premier y obviamente otros de mayor dimensión también en Europa, me parece que eso es algo que se ganó con el mejor argumento que puede tener un jugador de fútbol. Goles.
¿Tú fuiste de los que votaste o no?
No, yo hubiera agregado también al Tecatito Corona. Lo que pasa es que el Tecatito Corona no lo puedes poner de atacante cuando lo más relevante que ha hecho con el Porto en los últimos tiempos ha sido jugando como lateral derecho o como interior derecho.
Sí, es difícil la competencia. Me gusta que esté Raúl Jiménez, pero no me gusta que esté en el lugar 10. Porque viendo los jugadores que están arriba, no creo que haya tenido una mucho mejor campaña Firmino, por ejemplo. O no creo que haya tenido una mucho mejor campaña Harry Kane. Creo que lo pondría más o menos a la par y entiendo perfectamente, ¿no? Que uno está en el Tottenham, que otro está en el Liverpool. Pero a pesar de esto, quiero imaginar que al momento de la votación, pues también ponen dentro de los puntos la jerarquía o en el equipo en el que te desenvuelvas, pero creo que Raúl Jiménez, por la cantidad de goles y por lo determinante que fue con el Wolverhampton, me hubiera gustado verlo unos peldaños más arriba. Qué bueno que esté el mexicano presente dentro de los delanteros, no está fácil, evidente, estás compitiendo contra los mejores del mundo, pero creo que uno o dos lugarcitos arriba sí pudo estar Raúl Jiménez, Rafa.
Sí, yo creo que, a ver, nosotros estamos hablando solo del hombre que tiene una cantidad de goles importante, estamos hablando de un jugador que también ha generado asistencias, es decir, es un jugador que marca y genera, eso ya es valioso. Luego, es un jugador que tiene un recorrido exhaustivo en el Wolverhampton, y eso es lo que le inquieta un poquito con la selección nacional. Está acostumbrado a hacer labores de marcación, a ser el jugador que definitivamente es el primero que va a buscar al mediocampista que trata de generar desde el equipo contrario, y esto lo convierte todavía en más valioso. El hecho de que le ofrezcas, algo que aprendió obviamente en el América con Miguel Herrera, el hecho de que le ofrezcas a tu técnico no solamente hacer goles, sino además ser colaborador dando servicios de gol, y todavía que te preocupes por el ejercicio combativo de ir a aplicar marca sobre el adversario, eso lo convierte en un jugador plurifuncional que sí, lo ubique en la utilidad. Ahora, el hecho de si aparece en el 1 o en el 10, esa ya es una valoración que también está sometida inevitablemente a cierto complejo y complejidad de querer buscar en el jugador europeo o sudamericano la superioridad. Es decir, el que un mexicano aparezca ahí es simplemente visto como algo anecdótico o algo folclórico o algo inesperado que te enriquece de diversidad del escenario, pero no porque te la creas mucho. Insisto, para mí el Tecatito Corona debería de aparecer ahí. El Chucky Lozano lo echó a perder Gattuso y lo echó a perder también su poca confianza después de la salida de Carlo Ancelotti. Pero y además Irving Lozano había estado muy bien en un fútbol de segundo nivel en Europa como es el holandés, pero el Tecatito, que también está en un fútbol de segundo nivel, pero se ha visto bien en Champions, yo sí lo hubiera colocado dentro de esa lista por alguno de los que tú bien mencionas que han sido en cierta medida también irregulares.
Sí, digo, sería interesante verlos, pero ya tan solo que te volteen a ver y que te pongan en una lista con los mejores, Rafa, creo que termina siendo interesante. Y dices que tienes información de Raúl, ya está mejor, porque cómo nos han dado información a cuentagotas, ¿no? De su estado de salud.
Mira, esta información es directamente de algo que tienen en la Federación Mexicana de Fútbol y de Selecciones Nacionales. Les advirtieron que es poco probable que antes de febrero pueda regresar a una cancha de fútbol Raúl Jiménez. Eso es totalmente confirmado, pero no han tenido todavía a nivel de médico y médico una charla actualizada sobre el tema. Lo que te estoy diciendo es prácticamente de lunes y es lo más íntimo que se tiene dentro de los círculos de la Selección Mexicana y de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero bueno, el hecho de que incluso quisieran hablar con él y que les dijeron déjenlo en paz, cero comunicación, solo su familia y la supervisión del equipo, del médico del equipo directamente. De ahí en fuera, nadie va a ir a perturbarlo. Entonces esto nos deja claro que no solamente se trata de blindarlo, sino también de que no tenga ningún tipo de inquietud, que no tenga acercamiento absolutamente con nada. Así que, insisto, no antes de febrero. Estamos hablando de que van a ser 2 meses y que sigue todavía bajo observación. Las primeras pruebas para saber su realidad psicomotriz tendrán lugar la próxima semana.
Ay, pues esperemos que se recupere, digo, deseándole, a pesar de que quieran tener todo muy hermético, es válido, si así lo quiere el club, si así lo quiere el futbolista, no tienen por qué dar más detalles.
Y pero la familia.
Sí, la familia, que es lo primordial, Rafa, si eso les genera tranquilidad y prefieren llevarlo así, porque tampoco es un secreto, pero no han dado tanta información, pues está bien. Y a mí todavía febrero, cuando me dijiste febrero, me parece buena noticia, ¿eh? Yo imagino que a lo mejor, todavía a esperar.
Te hablo de regresar,
sí, de regresar,
no de jugar.
No, y aparte estamos siendo positivos, ¿no? Que febrero todo vaya evolucionando conforme a lo que esperan, seguramente conforme a lo que les han indicado los médicos, y que Raúl pudiera regresar a entrenar apenas en febrero. Entonces, bueno, de serle pronta recuperación, si es febrero, marzo, abril, pero que regrese en plenitud de sus facultades y sin correr, lo más importante, sin correr ningún riesgo y no poner en peligro su vida, ¿no? Porque fue un golpe fuerte y una lesión complicada.
Bueno, de hecho te cuento, si hay alguna concentración en marzo, cuando tú quieras de fecha FIFA, él no va a estar presente.
Y regresa...
¿Regresará cuando?
¿Regresará el Kardashian? ¿O qué van a hacer con los delanteros?
Te estás riendo de la leyenda Kardashian, pero si yo simplemente por una curiosidad, ya rápidamente para concluir el podcast de hoy, por una curiosidad he estado al pendiente de cómo está trabajando. No lo estoy estalqueando, estoy al pendiente.
No, está on fire físicamente, Rafa, se está poniendo a punto.
A ver, está trabajando con una nutrióloga. Y aparentemente, por lo que pude seguir yo de la nutrióloga, sabe lo que está haciendo. Es decir, no te dice come proteína y te manda 3 bisteces. No, te dice come proteína y te organiza el tipo de proteína que debes de comer. Está teniendo un preparador físico que le está dando una especie de trabajo similar a como si quisiera colocar un atleta de CrossFit. Está teniendo un especialista en rehabilitación. Y tiene el charlatán, pues. El charlatán ya no se puede hacer nada.
Bueno, pero ese ni modo. Eso es lo que hay. Pero que todo lo demás esté poniéndose a punto para el siguiente año, para estar bien en la competencia, Rafa, te habla bien, porque sabemos que va a haber un periodo, pues siempre largo, de descanso en la MLS, después cuando regresen a la actividad. Pero si Javier lo está aprovechando, no en comer y en estar pasado de peso, sino en ponerse a punto, pues te habla de que hay compromiso, ¿no?
Y otra cosa, si te fijas en las imágenes que ha estado presentando recurrentemente, solamente eventualmente aparece con su hijo, con el hijo mayor, y que además está guapísimo el chamaco, pero solamente aparece con él. Es decir, ya entendió que después de tantos chismes, lo mejor que puede hacer es mantener a la familia al margen de todo esto. Y eso me parece una decisión valiosísima por parte de Javier Hernández. Está en el trabajo de acondicionamiento, no solo se está fortaleciendo, no solo está quemando toda la grasa posible, sino que además está revisando algo que nunca tuvo. Porque él, recordemos, como el Chaplin del gol que era un tipo que le pegaba la portería como podía. Ahora está revisando hasta la mecánica de golpeo del balón, que eso es algo que debía de haber revisado cuando estaba en Chivas, que alguien debió haberlo orientado en Chivas, a Manchester United, ¿no? Porque ahí supuestamente ya llega sabiendo eso.
Rafael, bueno, tendría que haberlo hecho 10 años, pero dicen que nunca es tarde, ¿no? Digo, más allá de que tendría que haberlo perfeccionado o intentado hace muchos años, pues te habla de que Javier, no sé quién haya sido, no sé si fue Dennis de Clos, no sé si fue algún otro personaje, su familia, no creo que haya sido Dreyfus, pero si alguien le pudo volver a meter ese chip de tienes que ser profesional y ver después de ahí hasta dónde te alcanza, porque tu profesión es el fútbol y déjate de distraer en otras tonterías, creo que es positivo para Javier, y qué bueno por esa persona, personaje o el mismo Javier, que se haya decidido a retomar nuevamente su prioridad en cuanto a lo profesional, que es su trabajo y que es el fútbol.
Yo no sé si tendríamos que darle crédito a Sara, Cohan, porque ella en alguno de los videos le pregunta muy puntualmente a Javier, ¿estás seguro que eres el mejor en tu puesto?
Y cuando, sí, a lo mejor lo hizo reflexionar.
Cuando te pregunta eso, seguramente que ella dijo, ah, caray. Y entonces, ahora sí es, insisto, si él, después de todo este proceso que está viviendo, arrancando febrero o marzo, él agarra y hace un entrenamiento en calzoncillos como Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo, y te muestra un físico tan cuidado, tan prolijo como el de ellos, entonces tú sabes que este está de vuelta. Y si no, pues va a ser más de lo mismo, la Chofis versión Galaxy.
Esperemos que no, Rafa, pero bueno, primero que se recupere lo más pronto posible Raúl Jiménez al 100% y veremos si Javier Hernández puede regresar a la selección mexicana. Y si nos alargamos en el podcast.
Sí, entonces ya mejor cortémosle y vámonos con la recomendación reggaetonera para este fin de semana.
No es tan reggaetonero, pero el video me encantó y está recién salidito del horno, Rafa. Girl Like Me de Shakira con Black Eyed Peas. Vayan a verlo, el video está muy, muy, muy bueno. Y la canción está buena, pues ya sabes que Shakira siempre mueve las caderas y no creo que les moleste ver cómo mueve las caderas Shakira. Entonces, vayan a escucharlo. Todo, Girl Like Me.
Especialmente después de que quien le enseñó a mover las caderas de cara al Super Bowl fue Jennifer López. Entonces, sí, tuvo alguien que sí sabe del negocio, afortunadamente.
Y sabe, sabe mucho.
Yo te voy a recomendar El Diario de un Crudo, de Alfredo Gutiérrez.
¿El Diario de un Crudo? ¿Es una canción?
Usted, El Diario de un Crudo es una canción de Alfredo Gutiérrez que está siendo un éxito en Colombia.
Ah, bueno, voy a escucharla. Entonces vayan a ver el video de Shakira, escuchar la canción y luego se van a El Diario de un Crudo. ¿Quién lo escribió?
No es Rafa, alusión, ¿eh? No es alusión.
¿Lo escribió la Chofis o quién lo escribió?
No lo dudo que por ahí se haya inspirado. Elizabeth Patiño, gracias y veremos cómo nos fue de pronósticos cuando entremos al podcast el próximo lunes.
Chao.